Diego está grabando con el micrófono que es. Boris está grabando con el micrófono que
sí,
es.
Sí, señor, yo hice la prueba.
Sí, sí, está así, mire.
Listo. ¡Ah! 9 temporadas, gente. Vaya, 4 qué. Años.
Qué gonorrea. Qué gonorrea.
Muy salvaje todo.
Y desde hace un año... Ese sería nuestro segundo año de estar grabando este podcast encerrados.
¡Qué gonorrea!
Segundo año, o sea, esta es nuestra cuarta temporada.
Cuarta temporada, vamos la mitad de Estúpido Nerd grabada remotamente.
No es mucho aguante, güey.
Piensen lo que estamos arrancando la novena temporada, tenemos una temporada más que Game of Thrones.
Y pues nuestra octava temporada fue mejor, o sea. Sí,
vamos a cumplir las mismas temporadas de The Office.
Yo espero que... solo los primeros capítulos o pues la mitad de la temporada sea así remoto.
Uf,
y estemos ya vacunados para al menos la segunda mitad, al menos para vernos nosotros tres, y luego ya veremos si podemos verlos a ustedes, queridos escuchas.
Sí, nos hacen
falta. Hacen falta, hacen mucha, mucha falta.
Ustedes también nos hacen falta, carajo.
Sí, malparidos.
Hijos de... bueno, ya. Sería chévere hacer toda una temporada en vivo.
¿Que todos los capítulos fueran en vivo?
Todos los capítulos en vivo.
Se llama
pero
radio.
No, en vivo con gente cárnica caliente presente.
Ah, sí, se llama radio en vivo.
No, porque no transmitimos. Y la radio necesita radiodifusión por ondas de radio.
Se puede hacer, es lo de menos. Uno pone una antena en el techo y sale.
Te pide mucho.
Con un tenedor.
Exactamente, sí, una antena baratica y ya, coge 2 cuadras a la redonda, pero pues radio, radio.
Uf, sería increíble, como radio pirata, Estúpido Nerd.
HJEN, transmitiendo desde el moderno edificio de cristal de la calle 45, la emisora para la muy inmensa minoría.
Oye, hermano, ¿viste ese Estúpido Nerd?
Y bienvenidos a la novena temporada de Estúpido Nerd.
¡La novena, podcast...
¡Ay, hueputa! ¡Se prendió! ¡Olímpica!
¡Diego, no! ¡Y adiós! ¡Esta fue la temporada! O sea, Diego la mató. Recién nacida. Un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como estar a destiempo. Otras cosas ñoñas como la acción desmedida. Otras cosas ñoñas como los géneros de película que debieron ser y no fueron. Otras cosas ñoñas como que Vin Diesel estaría muy orgulloso de esta película. Otras cosas ñoñas como ver cómo el presupuesto del mes se va acabando. Otras cosas ñoñas como una historia que terminó. ¡Se fue! Y queremos exprimirla, porque hoy, para empezar esta novena temporada, vamos a hablar de la más reciente película de Marvel Studios y la que hable la fase 4, Black Widow.
A esta película le cuadra Código de Honor.
¡Código de Honor!
I tell people my sister moved out west. You're a science teacher. Your husband, he renovates houses. You're thinking about moving, but you're gonna wait until the interest rates go down.
That's not my story.
Y como siempre, estamos con Widow Argüello. ¿Qué más, Diego? ¿Cómo va? ¿Cómo fueron las vacaciones?
Bien, ay, feliz de volver. Hace falta, Estúpido Nerd.
Y con Widow Boris. ¿Qué más, Boris?
Bien, bien, bien. Creo que pensando que Estúpido Nerd es el lugar donde uno se acomoda donde no está, porque cuando estamos grabando capítulos decimos, uy, hace falta las vacaciones, y cuando estamos en vacaciones, uy, hace falta grabar.
Es un no lugar.
Sí, es Estúpido un lugar. Es un el no podcast lugar. Liminal.
Diego y Boris son @alefrito y @seforero o en Twitter. Yo soy @juandapu y recuerden que pueden encontrar todas las redes de Estúpido Nerd en nuestra página web estupidonerd.com/contacto, que... Si quieren más contenido y contenido extra, pueden entrar a nuestro Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden y van a encontrar capítulos exclusivos de Estúpido Nerd Plus, que son un capítulo que no va a salir al aire en el podcast regular, digámoslo. Y contenido extra de cada uno de los capítulos que grabamos gratis para ustedes. También el capítulo sin publicidad. Entonces vayan a patreon.com/estupidonerd. Dicho todo esto, vamos con la ficha técnica de Black Widow. ¡Don Boris!
Bueno, la ficha técnica que me distrae un poco ver que en la cámara de Juan Dapo hay un letrero en el micrófono que pareciera que dijera Cupido, pero debe ser Estúpido.
Es Escupido.
Porque Estúpido Nerd es como Cupido, que nos reunió y nos reúne a todos en este amor nerd que pueden encontrar el amor en nuestro Discord.
Bueno, entonces, Black Widow, la 24ª película del MCU, que como dijo Juan Dapo, es la película que abre la fase 4 y que cronológicamente sería la película que iría después de Captain America Civil War. Esta fue una película que en su concepción nació originalmente en el 2004, cuando Lionsgate todavía tenía los derechos de Black Widow, pero pues en 2006 Marvel los recuperó y pues el proyecto quedó en stand-by. Luego en el 2010 se intentó volver a tomar la idea de la película de Black Widow, pero no se movió mucho. Y lo que terminaron haciendo fue agregando este personaje en el 2011 en Iron Man 2. Y les doy un dato, originalmente la actriz que iba a ser de Black Widow no era Scarlett Johansson, sino Emily Blunt.
Meryl Streep.
Meryl Streep iba a ser Iron Man.
Teresa Gutiérrez, pero resulta que no. Y quedó pues Scarlett Johansson. La idea entonces de la película siguió, hasta cuando en el 2017 se recibió el impulso necesario gracias al Me Too. Entonces fue cuando Disney y Marvel decidieron que iban a hacer la película de Black Widow, pero que querían un elenco, no solo un elenco femenino, sino también querían tener una directora y una guionista. Entonces eso hicieron, comenzaron a buscar directora, entrevistaron a 65 directoras diferentes. Una de las que había quedado como favoritas era Chloe Zhao, que es la que ganó el Oscar este año como pues a mejor dirección por Nomadland, y pues ella va a dirigir Eternals, que también es de Marvel y sale se supone que a fin de año.
Que se ve muy frita.
En ese listado también llegó a estar Melanie Laurent, la que hace de Shoshana en Bastardos sin Gloria. Pero bueno, ganó Kate Shortland, que es la directora, y que yo creo que hizo un muy buen trabajo. Y el guión también es coescrito por una mujer. Pues el guión sí falla en algunas cosas, pero bueno, ya hablaremos de eso. Como raro con todas estas películas que hemos hablado y ya se está volviendo un nuevo tropo, el COVID hizo que esta película se retrasara bastante porque iba a salir el 1 de mayo del 2020. Fue cuando estaba como en mayor crisis, o pues cuando estábamos descubriendo la crisis del COVID, entonces la aplazaron para el 6 de noviembre. Cuando llegó noviembre se dieron cuenta de que las salas seguían cerradas, de que el mundo se seguía cayendo, entonces la aplazaron para el 7 de mayo de 2021 y luego se dieron cuenta, no alcanzamos todavía, entonces mandémosla para el 9 de julio. Y ya el 9 de julio por fin salió la película en casi todo el mundo, donde pues estén los teatros abiertos. En Colombia, por ejemplo, pues ya están prácticamente todas las salas de cine disponibles y pues también está para Disney Plus Premier Access con costo adicional, páguenos más. Es decir, Disney uno les da plata para uno tener el derecho de seguir pagándoles. Muy, muy interesante ese modelo de negocio. Pero bueno.
¡Capitalismo!
Sí, la película por fin salió. Originalmente el papel de Yelena pues lo estaban pensando entre varias actrices. Entre ellas estaba Saoirse Ronan, la que no se llama Saoirse, sino Saoirse Ronan. Y también estaba Emma Watson, pero resulta que no. Y al final terminaron dándole el papel a Florence Pugh.
No me imagino a Emma Watson.
Nadie se imagina a Emma Watson en una película de acción. Ella es muy de drama. Pero bueno, menos mal salió Florence Pugh porque ¡qué papelazo! Ya hablaremos.
Muy teso.
Ya hablaremos.
Y pues hasta el momento es la película del MCU más violenta que se ha hecho. Ojo, dentro del MCU, por supuesto quedan fuera Deadpool y Logan, pero es que esta muestra puñaladas, muestra fracturas, hay sangre, hay heridas, hay un puto suicidio. Entonces esta película es bastante
rara dentro del MCU, pero pues le ha ido muy bien. De todas maneras, hay mucho, mucho afán por una película así blockbuster y se nota en la taquilla. Arrancó con 80 millones de dólares en Estados Unidos, 78 millones en el mundo y 60 millones en Disney Plus. O sea, es como el primer blockbuster, no sé si ya llamarlo pospandemia o casi pospandemia.
Casi pospandemia.
Ojalá pospandemia.
Prepospandemia.
Prepospandemia, sí. Gracias, me gusta ese término. Y pues nada, la película ha recibido críticas mixtas, pero pues en lo que todos coinciden es que las actuaciones son muy interesantes y que lo mejor que le dio esta película al mundo es el papel de Florence Pugh, Yelena. Es lo mejor que ha ocurrido en el MCU últimamente.
Porque también es lo poco que ha sucedido en el MCU últimamente, porque la última película fue el 2019.
Pero entonces,
las series del universo Plus son del MCU. No, son oficialmente dentro del canon e incluso las series que se hicieron fuera de Disney Plus las sacaron del canon. O sea, Daredevil, Agents of S.H.I.E.L.D. y Agent Carter ya no son del canon.
O sea, ¿se puede seguir llamando MCU?
Sí.
Sí,
cinemática, no es cinematográfico, cinematic. Significa cine viene de movimiento, es la televisión y cinematografía.
No, pues.
Somos
el atletismo también. Porque si viene de movimiento.
El atletismo es, pues, sí es cinético.
De hecho, cuando usted se levanta de su cama, es cinético, por sí, lo tanto, señor, claro. Es cinético. Usted es su propio MCU.
Pero si es cinematográfico.
¿Cómo se levante? Sí, exacto. Es,
una cosa es cinético, pero es cinematográfico.
Cinematográfico, si imagen en movimiento, la televisión, el cine, sí.
O sea, esta llamada de Zoom es cinematográfica.
De muy bajo presupuesto porque es colombiano, pero sí.
Vale, listo. Si es cinematográfico, son imágenes en movimiento. Si usted se levanta, no es cine, es cinético, pero si alguien lo ve levantarse. Y su ojo capta las imágenes en movimiento, es cinematográfico.
Sí. Okay. Siendo estrictos.
Okay. O sea, si usted coge un cómic de Marvel y pasa las hojas muy rápido, eso hace parte del MCU.
Claro que sí.
No, no hace parte del MCU. Es cinematográfico.
No, hace parte del MCU porque es Marvel y es cinematic. Entonces ahí está en el MCU.
Sí. Si somos estrictos, sí.
Más tengo una foto de Loki y la mueve muy rápido. Que parece que se estuviera moviendo lo que decía. Eso hace parte del
MCU. Si usted coge un lápiz de la mitad y lo mueve muy rápido para que parezca que se mueve, es parte del MCU.
Ahí
sí
está.
Dice Marvel.
Todo se
dice Marvel. Tiene que decir Marvel.
Y sabiendo que es Disney, muy posiblemente le van a cobrar derechos de autor.
Obviamente
con ese
le
lápiz.
Van a cobrar. Ojo. No lo hagan. Traten de no moverse.
O no lo suban a YouTube al menos, porque si no, les cae Disney.
Ok, si alguien sabe de cine, técnicamente, por favor, escríbanos sin odio. Don Diego, ¿cuáles son los tropos de Black Widow?
Primero tenemos un tropo que me gusta llamar el... Lo que no sabías es que... Porque está toda esta cuestión como de... Uno cree que está pasando algo, pero lo que no sabías es... Y hay un retcon a, no, en verdad lo que está pasando. Y luego, pero lo que no sabías es... Y tu retcon, entonces eso pasa en la película y eso es bastante divertido.
¿Podemos llamarlo el tropo Shyamalan?
Estaba pensando en el tropo Shyamalan, pero el tropo Shyamalan es cuando hace eso y cambia por completo el sentido de la película.
Ah, ok.
O sea, el tropo Shyamalan es cuando uno hace eso, cambia por completo el sentido de la película y... O salió muy bien o se cagó horas de trabajo. Shyamalan no tiene otro extremo. Este es más mesurado. Por eso es un... Pero lo que no sabías es que... Pero me gusta que vayamos entendiendo cómo funciona esto. Bien, bien. 9 temporadas y ya somos expertos en tropos.
Solo nos demoramos 9 temporadas.
Obviamente también está el... claramente está el tropo Rápido y Furioso. Que es la familia, es lo más importante. Sí, ese es.
Yo pensé que
clarísimo.
Los carros tienen una caja de cambios de 34 velocidades.
Pero en Rápido y Furioso eso importa solamente porque la familia es más fuerte. O sea, el carro tiene todos esos cambios es porque por el poder de la familia.
Ajá. Porque lo construyeron en familia, claro.
Exactamente. Exacto. Porque es marca familia. Si no,
porque
no
fue la hermana de Vin Diesel la que hizo el carro. Entonces, sí.
Exacto.
Sí, tiene 34.
Esos dos tropos están bastante fuertes. Una cosa que Juan Dapo medio decía en la introducción, que también es el exprímalo, el tropo exprímalo, que es el ya no sabemos cómo sacarle vainas a esto, pero jueputa si se las vamos a sacar. A las malas.
Es que es el bebé de los Simpsons, como, pero ya está muerto.
Y literal, y explícitamente, literal, sí, ya está muerto.
Está muerta. Y esto no son spoilers si no ha visto Endgame.
Sí, si no ha vivido debajo de una piedra durante los últimos 5 años.
Y entonces, por ese mismo lado, está claramente el tropo de... pues que no sé llamarlo tropo, digamos, pues está el hecho de que es una precuela, ¿sí? Lo cual hace que nos dé el súper fuerte tropo de plot armor. Una armadura invencible que nos da el hecho de saber que Black Widow no va a morir en esta película. Cuando uno ve una precuela de algo que uno sabe que esos personajes y ese personaje, esos ya salen en una película después, no pueden morir. Entonces, ese también está todo el tiempo, lo cual es bastante extraño porque hay muchos momentos como, oh, ¿qué pasará? Ah, pues morir no va a morir.
Hablando de ese, hay un pequeño tropo, perdón, Diego, que es el Stormtrooper.
Ah, uy, marica, sí. No hay Minion que sepa disparar.
No hay Minion que sepa disparar.
No hay Minion que sepa disparar.
Solo son buenos disparándole a otros Minions.
Claro. Claro.
Es cierto, tenemos el ejército mejor entrenado del mundo. ¿Les vamos a enseñar a disparar? Lo damos por hecho. Dediquémonos a otras cosas.
Enseñémosle a disparar, pero solo a otros que sean de su rango. Uh-huh. Es como, ellos son de un rango tan bajito que sus balas no afectan a los de rango superior. No importa el bando. Es eso. Y esos son más o menos como los tropos que se me vienen a la cabeza. Luego van a ir saliendo más, pero con esos yo creo que podemos empezar.
Listo, esa fue la ficha técnica y los tropos. Y después de la siguiente cortinilla, que espero Disney no nos demande por usarla, porque es de su trailer que quieren que me da. Vamos con todos los spoilers de Black Widow, Código de Familia. No matter how fast you are. No one outruns their past. We're family. We fight with you. Not to look into the past. Black Widow nos cuenta la historia de la mejor espía, la mejor asesina, la mejor después de Nick Fury, que no conoce su pasado. Y entonces se ve ahí escapando de los acuerdos de Sokovia para descubrir que a ella le pasan cosas. La mejor espía, le pasan cosas. Y no hay un plan, sino que a ella le pasan cosas. Y se encuentra con las cosas. Ella está, sí, muy tranquila en su finca, como Thanos. Y tampoco la dejan terminar de tomarse su sopita y ver su película, como a Thanos. Cuando se le da ya el
generador
de poder de su tráiler y va hasta el pueblo a llenar de gasolina, como Thanos. No sé, de repente. No sabemos mucho de la finca de Thanos.
No sabemos mucho, pero me imaginé a Thanos llegando a un Texaco con una cantina. Necesito días de corriente.
Y entonces, en pleno camino, explota el carro y vemos que Taskmaster viene por unos líquidos rojos que son los que son un antídoto ante el control mental, y esto es tan ridículo como suena, y en la película también lo hacen explícito, como, no, en serio, ¿qué es esta puta mierda? Entonces ella viaja a Budapest y por fin vamos a saber qué fue lo que pasó en Budapest.
Budapest.
Y entonces ahí se encuentra con su hermana, que es la que se da cuenta que esta es el anticontrol, porque allá la despierta. Y también nos damos cuenta que en Budapest, Natasha mató a la hija de
el Balos.
Dimitrescu, de los malos, de Dimitrescu, y para así matar a Dimitrescu y ya poder ser de S.H.I.E.L.D. Pero no, el man está vivo y escondido en las sombras, tan escondido en las sombras que vale verga. Entonces ella rescata al Capitán América ruso, a Red Guardian, y rescata a su mamá, y su mamá la traiciona, pero al final no la traiciona, sino que todo era un plan, que le pasan cosas.
Porque lo que no sabías.
Y de repente le pasaron las cosas y llegó a donde el malo se da cuenta que tiene feromonas, se rompe la nariz. En un flashback sabemos que es como, oh, para que el bloqueo de feromonas funcione. Matan al malo de la forma más cutre, enterrando un palo en la turbina de un avión. Edna Moda estaría muy orgulloso de que un avión, de las turbinas de los aviones, son como anti personajes de cómic.
Por lo menos no fue una capa.
Y entonces cae, ella cae. Entonces, se cae la hermana de Natasha, y Natasha salta, y hay un hueco, weón. Escúchame, Boris, hay un hueco, weón. Y ella salta, y la agarra, y le abre el paracaídas, y le dije, tuve fe. ¿Qué?
Sí, parce, esa parte de la película es como... La pelea en el aire, cool, me gustó. Pasé por el hueco de un helicóptero, donde sabía que había un paracaídas, amiga.
A mí sí, es como, vamos a volar, todo se está cayendo. Jefe, llevamos este paracaídas. No, déjelo, está haciendo peso. El paracaídas, déjelo ahí al lado.
Con este calor, no, déjelo ahí.
Y ya caen, la familia se reúne, son todos muy bonitos, muy facheros, y se van ellos y despiertan a las otras Black Widows en medio de la pelea y tal. Y llega S.H.I.E.L.D., que no... por Black Widow, y fin.
No, no es S.H.I.E.L.D.
Pero sí es S.H.I.E.L.D.
¿Quién? Pero sí es S.H.I.E.L.D.
Bueno, sí es
S.H.I.E.L.D. O sea, llegan los federales.
Sí, eso sí.
Llegan los hombres de negro.
La ley.
Llega la ley. Migración, o sea...
ICE.
Ah, sí, es asiática, entonces sí, sí es posible que llegue la migra.
Atardecer, mirando hacia el futuro, y ya tranquila porque desactivó la Red Room.
Pero lo importante saber es que esta película realmente es la historia de origen del chaleco que usó ella en Infinity War.
Básicamente.
Así es.
Eso es todo.
Es importante el chaleco porque tiene muchos bolsillos y son muy útiles.
Que me parece aparte, cool. Me es parece muy cool, chévere. Sí. Porque las mujeres también tienen derecho a usar bolsillos.
A tener bolsillos.
Una campaña de estupidez.
Lo cual me parece ridículo que sea algo por lo cual uno tiene que pelear, pero al parecer es algo por lo que
al
uno tiene que pelear.
Hay que hacerlo.
Las mujeres tienen derecho a tener bolsillos.
Me parece esa estupidez. Ok, todo bien, capitalismo y todo. Pero ¿por qué las mujeres asesinas con trajes especiales para matar no tienen bolsillos? Porque vaya y venga el capitalismo, esto lo discutimos luego, pero tienen trajes que se supone que tienen que en los que tienen que llevar cosas y armas. Y
porque no, es más, no porque da más peso el hecho de que es mujer que el hecho de que es una asesina.
Porque es mucho más importante que se le talle la figura a que tenga comodidad y
a que pueda matar.
Exactamente.
Sí. Eso sí, se nota la mano de una directora femenina, ¿no? Con todos los trajes pegados y todo eso, sexualización mínima.
Pero el camarógrafo como que era man.
Sí, hay un par
El director de fotografía sí es como, sí, no, muy chévere de Black Widow, pero pues sacamos una tomita del derriere de esta mujer, porque si no, esto no se paga.
Pero yo no
es
lo vi
la última
tanto,
película de Scarlett.
Hubo no varias tomas así.
Como tres o cuatro.
Me va a tocar repetirla.
De hecho.
Me perdí esos detalles.
Yo quiero que comencemos hablando de el, ¿cómo lo llamó Diego? ¿El plot armor?
El plot armor.
Y es que esta película es, yo la sentí divertida, no, yo la sentí entretenida. Pero es una película que debió pasar después de Civil War. O sea, es una película que debió estar en el lugar perfecto en la historia porque ahora yo le perdí un poco el sentido. Es como, vale, me van a contar qué pasó con Natasha, pero Natasha se murió.
¿Sabe qué es lo que yo creo? Que esta película realmente no intenta contar nada nuevo de la historia que ya se cerró con Thanos, porque ya esa tercera fase se acabó, aquí fue y quedó en el pasado, sino que realmente lo que hace es abrir la puerta a nuevos personajes. Eso es lo que se hace, sí. Y que todavía no lo hemos visto es porque pues no ha pasado. No tenemos ni idea de qué va a pasar con Yelena, de qué va a pasar con el Capitán Soviet, qué es lo que va a pasar con el resto de gente, y por eso lo vemos crudo, pero pues démosle tiempo porque van a seguir exprimiendo, y ya sabemos que Yelena va a aparecer en la serie de Hawkeye, porque ya en IMDb están los créditos de ella.
Ok, ¿no? Pero...
Y ella es genial.
Muy genial.
Pero creo que igual impacta, o sea, como película, y vale, abre las puertas, pero Vin Diesel y la sensación de Vin Diesel de la familia, que fue tan importante en Infinity War y que se le muriera la mitad de la gente, y como ese vínculo que sí ya sentíamos que Natasha tenía con los Avengers, se hubiera reforzado mucho más si hubiéramos visto esta película antes.
De acuerdo.
Esta película llegó tarde y ese es mi problema.
Sí, y hay películas que yo cambiaría por esta.
Ant-Man.
No.
Especialmente Ant-Man and the Wasp.
Sí. Sí,
pero...
Maica, porque además esta película
está saliendo ahora.
Esta película hubiera podido estar entre Infinity War y Endgame. Igual.
Sí.
Esta película también hubiera podido estar ahí.
Es cierto.
Pero no.
Sí.
Pero no. Pero
es cierto. Sí, no, sí. Tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Siento que sí, me sostengo en que esto va a abrir la puerta para cosas, pero es...
Sí, no, de acuerdo.
Fue como...
De acuerdo.
Ah, sí, hubiera sido mejor antes. Y el after credits hubiera sido otra cosa aparte, o parte de una historia de una serie, alguna huevonada.
Exacto.
El after credits hubiera sido más impactante
en otro momento.
Ahí. Mi otro problema es que como ya no tiene tanto peso y como está abriendo puertas a personajes que todavía no vamos a ver sino dentro de mucho tiempo, siento que tampoco es lo suficientemente poderosa como lo podría ser Ant-Man and the Wasp abriendo la nueva fase. Esta es la primera película de la cuarta fase, o la última de la tercera. Entonces, no, la primera de la cuarta. Empezó la cuarta fase de Marvel un poco.
Pero hay una cosa.
No,
o sea,
bajonero.
O sea, a mí no me parece que haya empezado mal. Solo siento que hubiera quedado aún más chévere antes. Pero a mí me parece que ya empezó mal. A mí esta película me gustó.
A mí también me gustó.
Tiene cosas discutibles.
Pero como para abrir la fase.
No como para abrir la fase. Eso es verdad.
Es que
no como
es
para
lo
abrir
que
la
estoy
fase.
Diciendo.
Pero es que yo siento que esta fase no la abrió esta película. Para mí esta fase la abrió WandaVision.
Ah, bueno. Ah, bueno. Sí, siendo ¿no? absolutamente estrictos, sí, WandaVision fue lo que abrió el universo cinematográfico.
Ah, no, siendo absolutamente estrictos es el primero.
No, sí, lo que, sí, porque así, sí, la película que cerró fue Spider-Man Far From Home.
Que tampoco aporta una mierda al MCU.
Aporta mucho al personaje de Spider-Man.
Y no.
Sí, al personaje de Spider-Man,
que está triste
sí.
porque se le murió el papá adoptivo.
Lo cual es Spider-Man.
Es importante, pero ya lo han mostrado de otra forma y podrían mostrar
en la primera,
una
no,
escena de cinco
la primera
minutos
nunca lo
dentro
mostraron.
Del nuevo Avengers.
Yo, lo que pasa es que de esa película hablamos, pero yo defiendo esa película.
No, yo también, pero tampoco siento que sea una buena película para cerrar.
No es una buena película para cerrar, completamente de acuerdo. No es una buena película para cerrar. ¿Sabes cuál era una buena película para cerrar?
En el nombre.
Una buena película para cerrar.
En el nombre se deja entrever bastante el objetivo.
Y Spider-Man podría haber sido la mejor película para abrir.
También, puede que sí.
Esto es lo que viene. Bueno. Son los jóvenes, están llorando los que se murieron. O sea, se están abriendo las nuevas oportunidades. Estamos lidiando con la muerte de Tony Stark y viene el otro man que ya vio la oportunidad de quitarle la tecnología. ¡Abre puertas!
Sí, sí, es cierto, es cierto.
Y que el final es igual al de Winter Soldier, al del Capitán América y el Soldado del Invierno. O sea, al malo músculo lo despiertan de un golpe, de una de esta, y como, ¡oh, sí, yo estaba con mi lavado de cerebro! Al malo malo lo engañan con máscara o intentan engañarlo con máscara para que revele todo su plan. La nave se cae del cielo o las naves se caen del cielo, aunque estas, pero son las naves de los malos caen del cielo. Y por cosas de la vida hay un momento en que una flecha hace que un carro salte, porque en Marvel las explosiones no destruyen cosas, sino que mueven cosas. Las explosiones mueven cosas.
Sí, fuck,
oiga,
esta película
sí, es igual.
Tiene un final tan raro, esta película, pero tan raro, que no sé si es que se va a hacer el nuevo tropo de Marvel fase 4. Vamos a hacer las cosas bien hasta el final. WandaVision cerró como el culo, ya lo dijimos. Winter Falcon tampoco es que cierre muy bien con ese discurso patriótico
forzado.
Sí, América the Great, no. Luego viene esta vaina también a cerrar con todo el plan. Es un Ocean's Eleven, es un heist donde el malo nos va a revelar absolutamente todo el truco y al final pues todo está... O sea, en los 5 minutos que estuvieron Natasha y la mamá hablando, se hablaron todo. Mire, usted tiene que hacer exactamente esto, nos vamos a cambiar de ropa, se va a poner esta máscara, se va a poner el intercomunicador, se va a fracturar la nariz porque usted sabe que no la va a poder matar. O sea, en 5 minutos le contó todo el plan. Y ocurrió exactamente así. Y cierra con una pelea de voy a dar un salto al vacío a ver si de pronto en el camino del aire a la tierra me encuentro paracaídas para salvarme a mí y salvar a mi hermana. Ese es más o menos el plan de ella. A ver si me encuentro un paracaídas en el camino.
No, porque ¿cuánto el paracaídas no lo tenía cuando saltó antes?
No.
Natasha sí. Natasha lo recoge sí. El piso. O sea, alguien lo dejó en el piso.
Pero también
sí,
pasa sí. por el helicóptero y coge otro.
Sí, pero porque es después de que después de que suelta a la hermana para eso, sí.
Y el plan de Taskmaster es parecido. También es como, voy a brincar y si la mato, pues chimbi. Si no, pues no importa. Es como, al vacío.
No, a Taskmaster se la creo porque pues está programada para eso.
Sí, así, a Taskmaster se la creo. Eso me da pie para que hablemos de el género de esta película. Y es que la película es divertida, es entretenida, pero mi problema es que lo que dice Boris, ellos hablan en 5 minutos. Yo no siento que ella haga una labor de inteligencia a la hijueputa para encontrar el Red Room. Ella se encuentra a la mamá y ya tienen todo el plan listo y solucionado. O sea, ella no hace una labor de espía, ya no hace una labor de inteligencia, ya no hace una labor de investigación. No,
no,
o sea,
hizo una labor
hizo más
de familia.
De espía en todas las películas. Sí, se vio con la familia. Y
pues que la familia resuelve. Usted no entendió que esto es Rápido y Furioso.
Es que esta es Rápido y Furioso 10, Diego.
Exacto, pero ¿por qué lo hice con
el carro?
Y tiene escena de persecución con carro gigante.
Exacto.
Destruyendo cosas por la ciudad, como en Rápido y Furioso.
Y cada vez es más absurdo los niveles tecnológicos, como sí. En Rápido y Furioso. Y cada vez más ridículos los niveles de acción, sí. Como Rápido y Furioso.
El trabajo de inteligencia aquí lo haces el amigo dormilón de Natasha. Él es el
pero no hace el trabajo de inteligencia. O sea, le da el trabajo, le da son las cosas.
Sí, pero...
O sea, es que no hay una labor.
Pues, parce.
No hay un plan.
Todas estas...
Ella quería tumbar la Red Room y se le dieron las cosas.
Me acordé, antes de que se me olvide, la escena que me pareció más ridícula de la película, y es que de verdad me sacudió feo, cuando Natasha ya al final, ya tiene el pelo corto, el chaleco, y llega a encontrarse con... con el dormilón para que le entregue el jet. Ella va en una moto, en una carretera, en una planicie completamente despejada. Sí. Llega en la moto, donde no hay nada, es una planicie, y le dice al man, como que me consiguió la nave. Como, ¡oh, caray! No la había visto. Parce, Natasha, tienes un problema gravísimo. Hazte revisar, no sé si es oftalmológico. No, porque estás tan absorta en tus cosas que es peligroso que manejes, porque puedes matar
esas
a un civil.
Esas naves tienen camuflaje.
Pues no, pero no tienen el camuflaje activado.
¿Usted qué sabe? Es que ¿usted qué sabe? Porque usted tampoco la vio hasta que la mostraron ahí.
Allá abajo está. Hubiera abierto un granero. Ahí lo tengo. Está detrás de esta piedra, ¿no? Ella va en el camino y es como, mira lo que te tengo al frente. El estadio del campeón.
A mí.
Es como, oh, no lo había visto.
Si estamos hablando de las cosas, si estaba hablando de las cosas que nos sacaron de la película, a mí hubo un momento en el que yo dije, hueputa, pero, o sea, se quedaron sin plata para los efectos. Que fue un momento en el que Natasha está corriendo y atrás hay una explosión que ella le dispara una ventana para botarse por la ventana. Marica, esa explosión, o sea, eso era un GIF. La explosión era un GIF y Natasha estaba puesta a lo Chavo del 8. Se veía muy ficti, muy, muy ficti. Me sacó completamente.
Escrita y dirigida por Roberto Gómez Bolaños.
Esa parte,
pero, ¿verdad? La explosión de la hermana, cuando pone el palo en la. Primero, hablando de como, man, ninguno de los guardias de seguridad se dio cuenta que había una persona subida en el ala del avión. O sea, en serio, les tuvo que decir Dimitrescu o como se llame, ¡ey! ¡Socios! ¡Hagan su puto trabajo! Y ella entierra esa mierda, eso explota, y la explosión no le hace nada. ¡La empuja! La explosión la empuja. ¡Debió quemarla!
Es pura quizás explosión no de gravedad. Que les explota un taco de dinamita en la cara y solo les pone la cara negra y no más.
Los Looney Tunes son más realistas porque al menos les pone la cara negra.
Es verdad.
Aquí ni el uniforme se le ensucia, ¿es cierto?
Nada, nada, no le pasó nada. Ni siquiera, o sea, creo que se desmayó un poquito por el vacío que le dio.
Por el susto, le dio un soponcio.
Un soponcio.
Tuve fe.
No, parce, esa última ahora, parte es...
Es raro, la terminan raro, hay unas escenas muy raras. A mí la película igual me pareció muy divertida.
Parce, a mí me encantó.
Yo me gocé mucho la película.
Los personajes los amé todos.
Uh-huh.
No, los buenos, los malos.
¿Cuál no? Parece. ¿Cuál no le gustó?
No, Olaf. Digo, Capitán Olaf. Digo,
Red
Crimson. El Capitán. Crimson, sí, el Capitán Shukabriat, sí, no es un buen. No, a mí sí me gustó. A mí me gustó mucho ese personaje.
A mí no me molestó.
¿Olaf? Boris, es Olaf.
¿Y quién?
Es Olaf, no. Está ahí puesto para hacer chistes malos. Porque los chistes buenos los hace Yalena. Yalena es el mejor personaje. Bueno,
sin duda.
De Natasha,
sí,
o
sin
al lado
duda,
de Natasha.
Sin duda. Yalena.
Y aún,
este man
de
es un super soldado que pelea una vez y mal. Solo hace chistes de papá todo el tiempo, sí. Aburridos y tontos y todo el mundo es ridículo. ¿Para qué lo, o sea, ¿para qué lo llevaron?
Es cierto, es completamente dispensable. Me encantó. Debe ser porque no es un bebé. Si fuera, un bebé, lo odiaría.
Yo creo que usted odia a los bebés, a los que tienen cuerpo de bebé. O sea, como Olaf. Es como, bueno, si Olaf es un bebé, nació hace ya unos minutos.
Si usted entra en la categoría bebezoide, es odiado por Boris. Así es. Sépalo.
Ah, y vi que están estrenando Un Jefe en Pañales 2, ¿no? ¿Vamos a hacerle capítulo de eso?
Solo si Boris lo dirige.
Y es un monólogo.
Hoy el tema es Un Jefe en Pañales 2. Pero parce, ese personaje me gustó, el Capitán Rusia, es divertido.
El Crimson Dynamo.
Es tonto, sí, es un personaje tonto, no va, de hecho creo que el plan hubiera funcionado mucho mejor sin él que con él, porque...
No, porque él tenía que entretener a Taskmaster mientras...
Taskmaster, pero usted vio que la derrotaron de una llave que le hizo la mamá y ya... Y es como la derrota más estúpida que jamás he visto de un villano de Marvel. Y duele que le hayan ganado hacia Taskmaster, porque es como... Ella tiene todos los estilos de pelea. Mostró que pelea como el Capitán América, que tiene la puntería de Hawkeye, que usa el cuchillo como Winter Soldier, que saca las garras como Black Panther. O sea, es muy tesa. Y está peleando contra este huevón. Y llega la mamá, le hace una llave, que la mamá, ojo, no es precisamente peleadora, porque ya es el cerebro, no el músculo. Y la mete en una celda y gana. ¡Puta!
Ella también es una Widow, ¿no?
Pero es una Widow mucho más cerebral y que no estaba, no sé, pues nunca la mostraron como el músculo. Y es que está peleando contra el músculo. No, ella gana de una forma muy tonta Taskmaster, ¿en serio solo puedes pelear uno a uno? ¿Es todo tu entrenamiento? Fuck it. Fuck it.
Sí, Task Who. Es como
Task Who.
Hacen un build-up de Taskmaster. No, es el arma secreta de Dimitrescu. No, es la gonorrea más gonorrea. No, está pichurre. No, me dañó el 24. No, fue puta. ¿Para esa mierda?
Sí.
Para esa pelea, porque las escenas de acción son muy tesas. O sea, las peleas son muy tesas y las peleas de Taskmaster son muy tesas. Y todas las coreografías son una putería. Pero siento que Taskmaster es uno más. Pues es una más.
Ya no desechable de Marvel número 35. Y cae yo dentro de esa vaina. No sé. Tal vez. ¿Quién sabe que este personaje sea relevante en venideros proyectos de Marvel? Sería interesante. Que sea como el nuevo Winter Soldier. Que empezó como villana y luego se volvió buena, porque es que Taskmaster tiene mucho potencial, es un villano muy del putas. Es muy del putas y debe ser muy difícil de derrotar en una de estas historias, pero pues aquí fue como muy tonto, pero es interesante.
A mí algo que no me gustó que hicieran con Taskmaster fue meterle la parte cyborg-esca. Creo que no la necesitaba. Taskmaster es un personaje muy chévere. Mi problema es que le hayan metido la parte tecnológica, porque... La gracia del Taskmaster de los cómics es que él tiene esa habilidad, entre comillas, sobrenatural, de ver algo y poder imitarlo inmediatamente, y eso lo hace un personaje bastante interesante. No necesita...
A costo de perder la memoria a corto plazo.
A costo de perder la memoria. Es que eso hace un personaje muy teso.
Tiene un cerebro muy teso con un disco duro muy limitado. ¡Puta!
Porque el man tiene un disco duro SD. No es tan grande, pero es mucho más rápido.
¿Mm? Voy a aprender a tener la puntería de Hawkeye. Pero se me olvidó cocinar huevos fritos.
Se me olvidó mi mamá.
Las llaves. ¿Dónde dejé las llaves?
¿Cómo es la clave de mi teléfono? ¡Puta vida!
Pero entonces eso hace que Taskmaster sea un personaje muy teso sin necesidad de meterle esa parte tecnológica.
Cierto. Y que si quería fidelidad hacia el patrón, pues era el papá. Creo que se justificaba bastante bien. Es cierto que ese elemento de... control cibernético, feromonal, mágico, no era necesario.
Acabo de poder invitar a todos los Avengers, pero ya no sé ir al baño.
Uf, jueputa, me acabo de acordar.
Sí, tengo la clave para derrotar a todos los Avengers, pero se me olvidó dónde estaban.
Me olvidó dónde estoy yo. Ya sé derrotar a los Avengers, pero se me olvidó quiénes son los Avengers.
Taskmaster es un personaje del putas. Quiero una película de eso y quiero que como en los cómics se enfrente a Deadpool, porque a Deadpool es el único que no puede copiar porque es tan errático que no se puede. Entonces es que bueno. Chimba como, uy, ya, por fin logré encontrar la forma de rotar a Deadpool. ¿Quién es que es Deadpool? ¿Cómo es que?
Y yo espero que espero que Moon Knight sea así de frito cuando lo hagan.
Pero bueno.
Milena o Melina.
La mamá.
A ella, sí, es... Le ayuda el poder del guión. Todo lo puedo porque el guión
pero
quiere
tiene,
que
tiene,
lo
tiene
pueda.
Tiene una ventaja, es que tiene una de las escenas más cool, más emotivas de la película, y es dejar sin respiración al pueblo.
Uy, qué gonorrea.
Sí, pero no es tan intensa. Pero no me pareció la película, no me pareció una escena tan
Marica,
intensa.
Marica, John Cena está haciendo como ¡suelte al puto marrano! ¡Suéltelo!
Yo creo que a esa escena le faltó. O sea, creo que he visto escenas donde la gente se ahoga mejor dirigidas.
Es que es un cerdo.
Tarrano, ¿qué esperaba?
Sí, es como...
¿Qué quiere que sea?
¡Qué mal actor ese cerdo!
O sea, no le pida mucho a un marrano. No puede.
Anda, puto cabro. Ese cerdo nunca volverá a actuar en Hollywood.
Le tocó dedicarse a la política porque si ya no hubo de otra.
Creo que ese cerdo era CGI, ¿no? O sea, pues digo. No,
se notaba solo un poco.
Igual, si fuera un cerdo de verdad que enseñaron a no respirar, creo que hubieran podido también dirigirlo mucho mejor. Porque ya le dijeron al puto cerdo que no respire.
Sí. En fin, pero tiene esa escena cool. Tiene esa escena cool. Sí.
Esa es esa.
De esa escena me gusta cuando le dice como, no se encorve que le va a salir
un
oro.
La interacción familiar es muy chévere. Es muy chistoso y chistoso y emotivo al mismo tiempo. Entonces está Natasha toda emputada, como, esto nada fue real. Y Yelena como, que no, malparida. O sea, lo único feliz que tiene en mi puta vida no es real. Es como...
Y el álbum de fotos real. Donde recrearon todas las celebraciones como en una semana.
Sí.
Chimba. Esa escena es muy cool. A mí me gustó esa parte de la interacción. Sí. O sea, ese momento, Los Increíbles, me gustó. porque no había bebé, principalmente.
Porque ellas no pueden.
Porque no pueden. Y esa escena también me encantó.
La descripción, cuando le está hablando a Red Guard, como, lo que pasa es que cogieron y nos quitaron. Fue como, uy, marica.
Y además, es que hay dos detalles que me gustan mucho de esa escena puntual del helicóptero. La primera es que están hablando a través del micrófono del helicóptero y suena como el micrófono. Y cosa que se pierde bastante fuerte en el doblaje en español. Estuve repitiendo la película en doblada y ese efecto del micrófono se pierde bastante, bastante. Y luego lo que le explica, si ella es que estás en tus días, jajaja, ja, ja, como, gran hijo de puta, nos arrancaron el puto útero, lo cortaron, solo para que no podamos reproducirnos, en pedacitos y demás, como,
Sí, ¿se acuerda a quien usted nos entregó?
Sí.
Bueno, lo que pasó fue
sus amiguitos... Nos cogieron y nos arrancaron parte de nuestra anatomía. Es como, todo bien, ya entendí, es así.
Hablemos de Natasha, que me parece que, de verdad, lo que más me molesta es que le pasen cosas. Porque siento que ella ya en Marvel ha mostrado que es una gran espía y es una persona muy inteligente, como para que la que resuelve el plan sea Melina o Milena.
Y la suerte.
O como se llame. Y la suerte, Domino. Porque...
Domino resolvió esto. Por,
sí, porque acabamos de rescatar al Red Guardian y ya llegamos acá y ya y ella ya nos va a subir y... Man, en serio, no hiciste ni 5 minutos, no fuiste ni a Wikipedia, de verdad, a buscar cosas que pasaron en Budapest.
Y cierto que pille que cuando en las otras películas cuando la muestran ella es la hacker, ella es la que hace cosas de inteligencia, es la que... ¿Cuál película es en la que está con Capitán América y se meten en el centro comercial, una tienda de Apple a hackear? Eso es en...
Winter Soldier.
Winter Soldier. Ok, sí. Ahí muestra que ella es muy inteligente, que tiene unos planes muy tesos y que sabe cosas, sabe mucho. Aquí es Domino. Y también muestra la ineficacia y la ineptitud de S.H.I.E.L.D. que tienen bases aéreas y no han encontrado otra base aérea donde está el Red Rumes. ¿Es en serio que nunca han visto a la casa en el aire de Escalona? Ahí está como... Es enorme. Ese nombre nunca la han visto. S.H.I.E.L.D., que se la pasa volando. No, nunca ha visto. Que tiene radares para todo, para el espacio. Para... No, no lo ha visto. Y Natasha pudo haber encontrado esa información por ella. Como no lo han vendido, ella podía encontrar esa información. Sí, y aquí es como... Verdad. Aparece.
Debe ser porque Dimitrescu hizo la sala esta roja en el aire con tecnología como de los 50s. Porque el ascensor reviejo, las luces reviejas. Es como... Porque, o sea, entiendo que tu gusto dentro de la oficina sea así, pero ¿por qué las cosas tienen que funcionar así si abajo funcionan con más tecnología? ¿O cogiste todo el Red Room literalmente y lo arrancaste del piso y le construiste alrededor esto y lo llevaste al espacio?
Es un retrofuturismo raro aquí, ¿no? En Bogotá, que era una casa que quedaba creo que en Chapinero y se la llevaron y la rearmaron allá arriba del cerro. Yo creo que fue algo así.
Sí, el man hizo la mera estrategia del caracol y se llevó el Red Room arriba.
Sí, solo para seguir haciendo comparaciones, me acuerda de una escena de, ¿adivinen qué película?
Winter Soldier,
que es cuando encuentran a Sola, que es con toda esta tecnología vieja que tiene todo el sentido de ser así. Ahí el retrofuturismo tiene sentido, en esta no. Y siento que lo pusieron fue para darle ese feeling de...
¡Guerra fría!
De Guerra Fría, exacto, porque esa era toda la gracia, la Guerra Fría. Pero no siento que fuera, o sea, no es Archer.
Es que siento que es un villano...
¡Los comunistas son malos!
Villano muy James Bond. Este no parece un villano de Marvel, es un villano muy James Bond.
Y es un villano Bond viejo, como la película que estaba viendo Natasha. Sí, es el villano de la película de
Moonraker,
Natasha.
Sí, es el villano de Moonraker. Es viejo, es la piedra. Y es que en serio, a mí me dio rabia cómo se resuelve el plan. De verdad, es que en 5 minutos la mamá le contó, e incluso le contó la ubicación de esa vaina. Porque cuando ella va piloteando, la que supuestamente es la mamá realmente es Natasha, ¿no? Y ya sabía a dónde llevar la nave. O sea, en 5 minutos, mientras el Captain ensalada de papa con mayonesa y Yalena estaban hablando, ese mismo tiempo tuvieron Natasha y la mamá para hablar. Es exactamente el mismo tiempo. Y le contó todo, se cambiaron de ropa. Como, puta, ¿en serio nos van a hacer creer que en ese ratito ocurrió todo eso? Y me da mucha rabia. Y repitiendo la película fue como, fuck, o sea... Esa parte de la historia es floja y me desdibuja bastante a Natasha.
Devolviéndome un poquito a Dreykov, a Dreyjan. Saludos a Dreyjan.
Saludos a Dreyjan.
A Dimitrescu.
Hubiera sido divertido que a Dimitrescu lo matara con golpes de matamosca en el trasero.
Este man decía como, no, yo estoy en las sombras. Y Natasha le dijo, yo estoy en la oscuridad. Y muestra todas las cosas que ha logrado. Y hubiera sido más interesante ver como que ha hecho cosas que afectaron al MCU. Sí. Pero el man literalmente no ha hecho una puta mierda.
Ese es otro tropo grande, o sea, relevante. Del MCU. El tropo de ¿dónde putas estaban?
Sí. No, es que detrás de mis Widows estaban haciendo, no sé, alguna joda en Infinity War y por eso las cosas salían
mal. Petro es una Widow.
Ah, ok.
Estaba detrás de sí. todo.
No, no, no. Yo por ahí subí el precio del petróleo y estoy minando criptomonedas y por eso acabaron las tarjetas gráficas. O sea, eso es lo que hacía el man. O sea, daños menores. Daños pequeños. Es
como el villano de South Park, Butters, que quiere acabar la capa de ozono con una lata de ozono a la vez.
Sí.
Ahí está.
Cambia los platos en el restaurante solo para generar pequeño caos.
Hablemos de Yelena, que ahora es sí, el claro. mejor personaje.
Sí.
El mejor personaje.
Y creo que está en lo que dijo Boris, que es la presentación de personajes, es obviamente la personaje que va a tener más relevancia en el universo cinematográfico de Marvel. Es el reemplazo de Black Widow, evidentemente. Y me parece un gran reemplazo porque no es una copia de Black Widow. Si bien tiene las mismas habilidades, uno, no le gusta posar y le parece genial ridículo eso. Y me parece una genial. Gran
la escena en la que posa,
interacción.
Amé, qué asco.
Lo amé.
No, a mí me gusta más cuando le expliques como por qué hace esto y toda la incomodidad. Es como, sí. ¿por qué? Y luego con el pelo. Y me parece que es un personaje también muy teso peleando, igual que Natasha, pero es chistoso. Tiene un feeling... Sassy, bacano. No, chistoso,
tiene carisma. O sea, piensa en las películas, por ejemplo, de las primeras películas de Thor. Thor no tiene cero carisma. En Thor 3, en Ragnarok, le metieron carisma y se volvió un personaje divertido. Pero cojo otros personajes, el MCU, el Winter Soldier, tiene algo de carisma, pero porque es rarito.
Porque Hawkeye es guapo.
Tiene cero carisma, tipo cero carismático. De pronto en la serie va a notarse algo más. Pero con esta cogieron a Black Widow, que también es un personaje cero carismático, y la convirtieron en alguien ameno, alguien con quien me gustaría charlar. Con Black Widow
cambiaron el sex appeal por cheveridad.
Sí.
Y me parece una ganancia.
Y de verdad sí es chistosa, porque tiene cuando le dice como, y vamos a por la Red Room. No, pues, fácil. Eso, tumbar, sí, chimbo. Venga, no como, ¡ah, creciste! ¡No shit! ¡Marica! No,
y las interacciones que tiene en general chévere. Son muy tesas. Yo creo que con esto, yo creo que con este combustible no alcanzamos a llegar a Budapest. ¡Ay, que sí llegamos!
¡Págate!
¡Pah! Aparte, de eso me gustó que la caída es vertical. Sí. Como se les acabó a los Looney Tunes. ¡Pum! ¡Pah, abajo!
Me encanta la charla del chaleco cuando ella le dice, mire lo que me compré. Es la primera prenda de vestir que me compré. Como, marica, ¿eso?
¿Cómo mal
o sea, es que usted no entiende, de pronto sí, yo sé que no es la mejor prenda de vestir, pero es que es la primera que dice como una persona autónoma, libre. Es el símbolo, parada.
Y tiene muchos bolsillos.
Y es una escena carismática y entretenida y emotiva en el sentido de man. Humana de... Parce, de verdad, esto es importante para mí. Podrá ser un chaleco de mierda, pero lo que dice Jorge es importante para mí porque representa mi primer paso en la vida que yo controlo. Y me pareció. Y no tenían que ponerle un filtro dramático. Do you please? Lloviendo.
Eso es bacán porque es como la conversación. Sí, con mi primer sueldo me compré.
Sí,
puta, con mi primer sueldo me compré unos zapatos. Y como, marica, esos zapatos valen como 40 lucas, podrían costar 10, pero fue con mi primer sueldo, gonorrea, no me los compró usted, fui yo, se calla, le doy un zapatazo para estrenarlos.
Mis primeras chanclas.
Me pareció muy bonito, y ella me pareció increíble, me pareció encantadora. Lo que me gustó poco es que de verdad que a la gente le explotan las cosas atrás, devolviéndome, a todas, las cosas explotan siempre atrás, uno siempre es más rápido que la explosión.
O que la avalancha.
Pero ella es chévere, es como, ya lo podemos lanzar del helicóptero, ya se va a callar esta gonorrea, suélteme que usted huele feo, no me jodan, no hable de esa mierda. Es muy tesa. Sí.
Hay una escena específica de Yelena que muestra algo muy cool de ella, y es cuando está en el helicóptero, cuando van a rescatar al capitán, este país queda en Asia, pero un pedacito en Europa. Y es que
Tsubasa.
Ella está pues recibiendo los impactos de bala y es como, bueno, me mamé de esta mierda, ya me tocó arreglarla a mí. Pero se para en la puerta con el lanzacohetes y están las balas dándole al lado de ella, ni se inmuta, es como, bitch, me vale una mierda si me están disparando porque sé que va a sobrevivirlo. Y claro, le impactan las balas al lado y no se inmuta, en serio, es como, venga, ¿qué van a hacer? Y dispara el cohete. Es una tontería, pero me pareció tan cool esa actitud de ella de bring it on, bitches. No les tengo miedo, no les como. Como, ¿qué van a hacer?
Píntela.
Está muy cool.
Cruza esta línea, gonorrea. Cruza esta línea.
Y la primera pelea que muestran de ella cuando se despierta la otra viuda es, puta, es una escena fría, es cruda, me gustó.
Es una muy buena
la
escena.
La puñalada que le mete a la otra es como, ¡qué gonorrea!
Y no le devolvió la cinta. O sea, gonorrea.
Joder. Y es muy creíble el cambio cuando se despierta.
Sí, y cuando ella se
clava
el chip en la pierna
la
para sacarse el chip, es como, ¡oh! Esta vieja es muy hardcore, me encanta.
Sí, excelente escena para introducción a ese personaje.
¿Sabe qué no es creíble? El polvo mágico que cura.
Esa parte sí es.
Esa
sí.
Es tonta, sí, el polvo mágico es tonto.
El polvo mágico que cura instantáneo es Disney.
Sí, es.
El fascinante.
Bueno, no, y seamos sinceros, Disney, es. Sí. Es Marvel.
Sí.
No,
no, esto no es solo lo decía Disney en las princesas.
Sí,
lo decía
entiendo,
Disney como
entiendo,
princesas.
Entiendo,
¿no?
Pero quiero aclarar que esto no es algo que uno diga, no, es que desde que Disney, no, es bien Marvel.
Ah, no,
es bien
no,
Marvel.
Sí.
Y posiblemente si hubiera sido en los cómics, hubiera sido algo peor que el polvo mágico, sino que hubiera sido, no sé,
un clon.
Un queso misterioso.
Un clon.
Yo qué sé, una intoxicación. Sí, es algo así. Marvel tiene unas cosas que son tan traídas, bueno, los cómics en general tiene unas cosas que son tan traídas de los cojones que son ridículas. Ese, el recurso es fácil, pero también es necesario, tal vez. Es necesario porque si fuera todo un plan de descontaminación, como en Hombres de Negro 2, con una máquina o algo, no va a pasar. No, no tienen tiempo, tienen que hacerlo ya.
Y son de las cosas que uno le tiene que comprar a la película.
Sí.
O sea, hay un man que lanza rayos de un martillo. O sea, comenzamos en que pedirle más a una película de superhéroes estos, pero me parece divertido.
Y es la cosa de que la película pone sus propias reglas. Y desde que siga sus propias reglas, todo bien. Y listo. Con eso siguió sus propias reglas y tiene sentido y vaya y venga. El problema es cuando una película rompe sus propias reglas. Recordemos lo que pasaba con La Mujer Maravilla 84.
¿Que vuela?
Que, pues que...
¿Y luego no vuela?
Sí, que rompía...
¿No vuela?
Que rompía la misma realidad que había creado. Y eso aplicaba para eso, tanto para la forma como terminan venciendo al malo, tanto, un montón de cosas que son como... Sigue rompiendo las reglas una y otra vez. En esta película nos empiezan diciéndonos, esto va a funcionar así. O lo aceptamos o no les va a gustar. Y si lo aceptamos, ahí ya tiene sentido y podemos montarnos a la película. Cool. Ah, vale.
De las cosas que me parece tesas de la película, porque creo que también hemos hablado mucho de las cosas ridículas, pero también de los personajes buenos, es la película es entretenida y tiene un gran ritmo.
Sí.
La película, uno no se aburre en ningún momento.
Yo no sentí las dos horas.
Yo cuando la vi la segunda vez y vi cuánto duraba en Disney Plus Premier Access, gracias a nuestra querida patrocinadora anónima.
Gracias.
Fue como, uff, man. Entretenida y la vi la segunda vez y me la comí completica, divertida y de verdad amé las peleas en esta película, amé que fueran crudas, amé que que todo sucediera como en el plano más humano, porque algo que hablábamos antes es que las películas de Marvel están cada vez más espaciales y la gente vuela y todo está como que en unos estándares muy Goku. Y volver a ver gente que puta caerse de un segundo piso. Es una, o de un tercer piso como la Black Widow, es para partirse una pata.
Que
muestre amigo.
La pierna rota y que, ay, genial.
Uy, sí.
La nariz Owen Wilson de...
Sí. Impresionante. Ahí se la acomodó y... ¡Wow!
Escuchado.
¡Wow! Y eso me pareció teso. Bajar la acción a la parte humana, a la parte más de no tengo poderes y donde me salga algo mal. Una puñalada, puta, me va jodiendo la vida y salgo cojeando. Chévere.
Pero hay un efecto colateral de esto y spoiler alert del próximo capítulo hace que pese mucho más las escenas de acción del próximo tema que vayamos a hablar. Marcó un estándar alto. Estas peleas son buenas.
Las del próximo tema, y es pequeño spoiler, las escenas de acción son flojas.
Pero sí, las escenas de acción son muy buenas, son cool. La persecución en carro es muy buena. Porque este tanque súper gigante aplastando gente y matando civiles, me pareció muy cool de ver esa escena. Me gustó mucho. Fue divertida.
Sí, no, no, las escenas de acción son muy buenas, el ritmo es muy bueno, es una muy buena película de acción.
La banda sonora me gustó. American Pie es muy disidente. American Pie. Es muy disidente que arranque diciendo como, sí, esto es muy americano, pero es el día que me va a morir. ¿Es eso lo que está pasando? Está muy bien planeada esa canción ahí. Es bella, la película
Es
bella.
Y me gustó el cover de
Smells Like Teen Spirit.
Que suena cool. Muy raro. El momento de revelación que él tiene superpoderes es justo, es lindo. Al principio de la película es como nos pillaron, tenemos que salir corriendo, todo está muy normal. Y el man simplemente coge una carreta que se ve re pesada y como si nada la bota a la mierda. Es como, ah, este man tiene poderes, ok, y a otra cosa. Y ya, no tengo que sobreexplicarle. Igual se supone que ustedes ya deben saber y deben olerse hacia dónde van las cosas. Eso me gusta, la película no se sobreexplica, pero no me gusta el uso de los flashbacks para explicar nuestro plan.
De el heist, sí, el heist, Ocean's Eleven, déjeselo a las películas Ocean's Eleven.
5 Minutes Craft. Sí. Tutorial ahí, cogemos, vea, asocia aquí con silicona, pegamos esto y pegamos pasta. Y con la paz, como
vamos a construir, marica, un megáfono, pero... con una ardilla y un megáfono.
Una cuerda y un megáfono.
Sí. Pues sí, es verdad, no era necesario. Hay otras formas de mostrar eso. El flashback no... Por un lado no era necesario, por otro lado no cuadraba con el tipo de película que estaban contando. Una película de espías, no de heist. Era una película de espías.
Debía ser una película, o sea, de espionaje.
Yo entiendo que hay películas que no les gusta encasillarse en un género, pero tienen que, de nuevo, tener coherencia con lo que son. Y hay cosas que cuadran y hay cosas que no. Y esos flashbacks
yo
no
creo que con lo que esta película haciendo. Tenía que cuadrar mejor, pues siendo el personaje de Black Widow, tenía que estar más cerca de las películas de espías, o sea, más James Bond, incluso más Kingsman, donde muchas veces...
Incluso más Winter Soldier.
Sí, no hay un plan, es como tengo que solucionarlo al momento. En las películas de James Bond pasa mucho eso, es como usted tiene que ir a detener a ese man. Ok, como marica, no le hemos dado más información, todo bien. Yo solo voy y mato gente. Déjemelo a mí. Y pues funciona bien. Aquí, pues Black Widow pudo haber hecho eso, pero aquí es con un plan tan meticuloso y tan diminuto en detalles que si la más mínima cosa fallaba, parce, es como que, no sé, esta vieja de pronto, como estaba tan alto, se le tapó la nariz, le dio rinitis y llegaba y no percibía feromonas y lo pudo haber matado desde el principio y se acabó y, ah, fuck, falló el plan porque no me contó cómo desactivar las otras. ¡Damn!
Dígales que nos dejen en la celda cero. No, o sea, la celda 0 está ocupada, toca en la 1. Ya hay gente ahí, se acabó el plan. Cagada, sí.
El antiguo preso se cagó y huele raro. Entonces...
Sí, no, eso están limpiando, eso es un desastre.
No, es que hay dejar, es que lo estamos usando para el parqueadero de las ciclas. Entonces, no podemos. Se están trasteando y dejaron las casas ahí. No sé, sí, el plan se arruinaba muy, muy fácil. Demasiado fácil. O que este man, Dimitrescu, lo hubiera dicho Taskmaster, llámatela. Ya, se acabó esta mierda. Es como, ¿qué pasó? Sí, flaquea ese plan. Es chocante de ver en Black Widow. Pero también entiendo que el objetivo de esta película, y aunque coincido con lo que hemos hablado al principio, de que esta película ha funcionado mucho mejor en otro momento, también entiendo que el objetivo de esta película no es hablar de Black Widow, es darle la posta a la hermana. Y ese es el objetivo de la película. Ya Scarlett murió. Y ya está muerta y ya sabemos que ni siquiera el chasquido la revive. Perfecto, Black Widow de Natasha murió. Next, ¿qué tenemos ahora? Pues la nueva Black Widow, White Widow o lo que sea, Sister Widow, como quieran llamarla, que es un personaje muy cool, es muy interesante. Listo, otra cosa mariposa, vamos con ella y hasta aquí llegó Natasha. El objetivo de la película es mostrar a Janet.
Yelena.
Y por eso me gusta, porque es... Tome, usted ahora es la nueva dura. Fin. Natasha, vete a la mierda.
Se fue a la mierda, literalmente.
Por eso me gustó tanto Yelena, porque es que ella es la real protagonista de esta película. Así la veo yo.
En Patreon, ¿de qué vamos a hablar, don Diego?
Sí, yo les tengo una pregunta. Está la cuestión del equipo este que... Elaine, ¿cómo es que se llama? ¿Valentina?
Princesa Vanellope von Schwartz, algo así.
Vanellope von Schwartz. Que está armando en donde ya reclutó al agente América. Y ahora a Yelena. El Capitán Bemba. Y ahora a Yelena. ¿Qué otros personajes de Marvel, ya sea o que hayan salido de las películas o no, personajes del cómic, a ustedes les parecería cool que estuvieran en ese equipo que ella está armando?
Listo, entonces eso en patreon.com/estúpidonerd.
not to look into the past.
Okay, you got a plan, or shall I just stay duck and cover?
My plan was to drive us away.
Well, your plan sucks.
Ese fue nuestro capítulo sobre Black Widow, el orgullo de Toretto. Así se va a llamar el capítulo. Black Widow, el orgullo de Toretto.
Viuda y furiosa.
Viuda y furiosa. Pero no podemos irnos sin antes darle la atemporalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd y esperar que nos trae Infinity War, la próxima película de Marvel.
Cinematic Universe. Grandes expectativas.
Sí, yo espero que no haya viajes en el tiempo. Entonces, dijimos que ya Diego no iba a empezar, y esta es la última vez que lo menciono, y esta vez va a empezar Diego. Sí, señor, así es la suerte, así es la suerte. Cayó dos, que era Diego, Boris, Juan Dapo. Es que es la tradición llamando, Diego. ¿Yo qué hago?
Diego, hágale. Reject modernity, si es, embrace tradition.
Si es a la suerte, si es a la suerte, no tengo ningún problema, no tengo ningún problema.
Don Diego, del 0 al 10, ¿cuánta protección de guión tiene Black Widow?
A mí la película me gustó, me pareció divertida, me pareció muy chévere. Amo a Scarlett Johansson, los personajes en general me parecieron muy cool. Y ya hablamos de todos los problemas que tiene, que sí tiene muchos problemas después cuando uno se pone a pensarlo. Pero cuando yo estaba viendo la película la disfruté mucho. Hubo momentos en los que me medio salí, que no fueron tan cool. Pero en serio la película me gustó bastante. Y le tengo mucha fe al personaje de Yelena. Y además la vieja me encantó. O sea, ya como en un sentido más cárnico. Entonces, solo cosas positivas para esta película en ese sentido. Yo a esta película le pongo un 8.
Ok. Don Boris.
Señor.
Del 0 al 10, ¿cuántos Crimson Dynamos tiene esta película?
Ok. Coincido con Diego que la película me gustó, pero estuve pensando que esta película me gustó más porque no se siente como una película de superhéroes tan Marvel. Aunque sí hace parte del universo Marvel y pues es uno de los personajes más importantes de los Avengers, esto no se siente como una película de superhéroes. Y está bien, me gusta eso. Es cierto que pudo haber sido más James Bond, pudo haber sido un poco arriesgarse un poquito más a salirse del estereotipo de superhéroe, principalmente porque el villano es una desgracia, pero me gustó y no sentí el agotamiento de que hemos venido hablando antes de no más películas de superhéroes, ya estamos cansados. Aquí yo no lo sentí, porque la película es muy entretenida, porque es una forma diferente de contar la historia, porque sí se siente el toque femenino. Se siente mucho que el guión sea de una mujer, que la dirección sea de una mujer, que las dos protagonistas sean mujeres. Y está genial, y hacía falta ver eso porque Mujer Maravilla la cagó de una forma monumental. Me encantó que aquí en Black Widow no haya una historia de amor. Amé eso, lo amé.
¡El amor por la familia!
El único amor verdadero.
No necesitas poderes cuando tienes familia.
Y 34 cambios. Entonces me encantó eso, me encantó de la película. Aunque también tengo que decirlo que con WandaVision el final me arruinó la serie. Aquí el final es bastante malo en esta película, pero no me arruinó la película. Me gustó mucho y creo que el 95% de que me haya gustado la película es Yelena. Es un personaje increíble. Me encantó. Natasha también es del putas, pero pues ya se fue, ya pasó. Y le entregó bien el testigo y necesitamos más historias con Yelena. Por eso la película me gustó bastante, aunque hay muchas cosas para criticarle. Yo le pongo entonces, sí, me voy con un 8 también.
Yo del 0 al 10, ¿cuántos 5 Minutes Craft le doy a Black Widow? Yo me entretuve bastante. Mi problema es que me parece una película cumplidora. No creo que la vuelva a ver, no se va a volver mi película favorita. Las escenas de acción sí me encantaron, me parecieron grandes peleas, emocionantes y tesas. Los villanos me parecieron desdibujados y desperdiciados. La mayoría de los personajes me parecieron que están ahí por rellenar. O sea, lo de la familia del Capitán América soviético del Red Guardian me pareció ridículo. Lo de Melina me pareció ridículo. La resolución me pareció ridícula. Pero la película me tuvo ahí como una hipnosis, y eso pues de todos modos está bueno. Tampoco le voy a pedir a Marvel que me dé la obra cinematográfica que va a llenar todos mis sentidos, y la pasé bien, pero creo que no alcanza al 8 y lo va a poner 7-9. Para no ponerle lo mismo que ustedes dos.
Al pario, espere que le toque calificar de primeras y huevo.
Entonces, 8-8 y 7-9 para Black Widow. Recuerden que Estúpido Nerd tiene redes sociales que pueden encontrar en estupidonerd.com/contacto, que si quieren más contenido y el capítulo sin publicidad pueden entrar a patreon.com/estupidonerd y ahí tendremos más materiales, más cosas, capítulos exclusivos y actividades como la urna de la estupidez.
Me gusta.
Desde agosto. Entonces estén pendientes para suscribirse desde agosto, que ya estamos cerrando el ciclo de el Patreon.
Cerrando ciclos.
Y empieza todo esto en cerrando ciclos, me va a cortar el pelo. ¿Y ustedes qué opinan de Black Widow? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Cuéntenos en Discord, estupidonerd.com/discord o discord.com/estupidonerd, lo que prefieran. Y prepárense para el siguiente capítulo de la novena temporada, que va a ser sobre Loki. Para sorpresa de nadie. Sí,
las aventuras sí. Del hombre caliente.
Loki.
Nosotros muy felices que les íbamos.
Tres referencias a Sábados Felices en este capítulo.
Record.
Ese sería ser el próximo tema. Nosotros todos felices de que por fin vamos a empezar a decirles adelantado cuáles son los nuevos temas. Y el nuevo tema es Loki, el que todo el mundo sabía que era. Esa es nuestra forma de revelar.
Es que vamos de a poquitos, tío.
Vamos de a poquitos.
Building.
Bien.
Dicho todo esto, muchas gracias, don Diego. Y bienvenido a la novena temporada.
Eso, hijo de puta. ¡Vamos!
Muchas gracias, don Boris. Y bienvenido a la novena temporada.
Muchas gracias a ustedes, tan lindos. Me hacían falta. Creo que voy a llorar.
Yo soy Juan Dapo. Bienvenidos todos a la novena temporada. ¡Y adiós, estúpidos nerds!
Here's what's gonna happen.
Natasha, don't slouch.
I'm not slouching.
You're going to get the back hunch.
Listen to your mother.
Oh my God, this...
Up.
Listen. All right, enough. All of you.
I didn't say anything. That's not fair.
Después de los créditos. Personaje misterioso que se acerca a ver una lápida. Y la lápida no dice unknown, sino dice Natasha Romanov.
Natasha Romanov.
Natasha Romanov. Con Che.
Sí, Natasha. Y ve larga
Natasha
Romanov.
Che.
Natasha, che, la de Budapest. Romanov,
la de Budapest. Quien dice, hija, familia, Toretto, Avenger.
Bingo.
Se le acerca Nick Fury, Nicolasa Furia, y le dice, tienes tu próxima misión, y es Hawkeye, porque él fue el culpable de que tu hermana muriera.
No haga mueca.
Ya, eso es lo que voy a decir. O sea, eso es lo que yo voy a decir. Sí, eso.
Pensé que iba a
estar esperando un juicio. Yo estaba esperando un juicio.
No, ese es mi juicio. El silencio es mi juicio. El silencio a esa escena tan cutre.
No, joda.
El silencio a esa metida.
A mí no me pareció
cutre. El silencio a esa metida. De... ¿Yelena va a ser la villana de la serie de Hawkeye? Lo dudo. Lo dudo. Porque se van a reconciliar en el capítulo 3.
Pues qué chimba.
Es... floja.
No,
es ridículo.
Es floja, es floja por lo que tal vez pase en una serie que no ha salido.
Exactamente, Juan Dapo está prejuzgando. Exacto. Y usted lo ha dicho antes que no se debería hacer eso. Y usted ya está diciendo que la escena es mala por algo que va a ocurrir en el futuro que usted no sabe que va a pasar.
La escena es mala porque la escena de Capitán América y el Soldado del Invierno es buena porque queremos ver pues intenta mostrarnos que el capitán quiere tener un ¿cómo se dice?
Caballo.
Una reconciliación, no, sino rearmar su honor y rearmar su valor como héroe, y se va a unir a esto porque tiene la necesidad. Yelena no. Yelena no tiene ninguna necesidad de estar ahí.
Yelena es una persona desinformada. Yelena no sabe qué fue lo que pasó en el planeta de Red Skull. Nadie sabe qué pasó en el planeta Red Skull. Tal vez Hawkeye. ¿Y quién le va a creer? Es como, parce, él llegó a decir, sí, la única forma de conseguir la gema era botándose por un barranco y nos peleamos a ver quién se botaba. Todos van a decir como, va como mierda, usted la empujó, ¿cierto, malparido? Ella está desinformada. Y pues ella cree que, marica, Hawkeye es el culpable. Ok, su misión es matar a Hawkeye. Ok, ahora, ¿qué es interesante? ¿Por qué diablos quieren matar a Hawkeye? ¿Qué tiene que ver aquí la princesa Bombanélope para decir quiero matar a Hawkeye. ¿Qué le hizo él? Y ahí es otra parte de la historia que puede ser interesante.
Eso es Fórmula Marvel. ¿Cómo Marvel? ¿Entra? Marica, ¿cómo entra?
Vamos a mandar. O sea,
no, si vamos, esa está ridícula. Es Marvel, esa es ridícula. Sigue siendo Marvel, no, pero esa es ridícula. Mira, esta es el culpable de la muerte de tu hermana. ¿Lo estabas buscando antes? ¿Pasó algo antes?
Marica, pues no, sabemos, es una escena no post-crédito. O sea, ¿usted está juzgando una escena por créditos por qué? ¿Porque no nos dio contexto?
¿Porque no nos dio la serie de
Hawkeye? ¿Porque no nos dio lo de antes o lo de después? Es una escena post-crédito. La escena post-crédito simplemente está ahí para que nos den curiosidad lo que viene.
Sí, es como si usted juzgara la escena para post-créditos, eso es una escena de Iron Man a decir como, no, es una mierda, ¿cómo así que sale Nick Fury a decir como, ay, bienvenido a la iniciativa Avengers, cuando yo sé que en Avengers Iron Man lo van a matar en la primera película? Parce, usted no sabía qué pasaba y Avengers resultó ser una putería y Iron Man duró como 15 películas. Aquí no sabemos qué va a pasar.
No es lo mismo.
Y yo coincido que no también abre la expectativa porque toma un nuevo personaje que se convirtió en un personaje muy querido como Yelena, porque es una putería, que sabemos que va a tomar como el hilo de Black Widow y lo va a juntar con otro personaje que es tontis, pero es querido, y va a unir las dos fases, va a tomar los nuevos personajes, como se llamen, los Revengers, lo que sea, y ahí tiene su vínculo con el pasado, y pues si ella va a tomar el papel de Black Widow, va a tener que matar al mejor amigo de Black Widow. A mí me pareció bien interesante que indique que la nueva presa va a ser Hawkeye. Primero, porque es Hawkeye. Y segundo, porque me parece interesante. Ese vínculo es cool. Y de verdad, y también que nos muestren que Black Widow, que la nueva Widow se está yendo como por el camino no S.H.I.E.L.D. de la historia, sino que se dejó convencer de Elaine. Me parece del putas. O sea, abre cosas que están interesantes. Me gustó esa escena post créditos. Y sí abre muy bien la maldita fase 4. Sí sirve para abrir la fase 4. Porque abre historias. Abre varias historias.
¿Cuáles?
Y abre conjeturas que pueden ser malas. Marica, la mataron, se reconcilió el tercer capítulo. Entonces, ¿de qué va a tratar los otros 5 capítulos de Hawkeye? Pues quiero verlo. Quiero verlo. ¿Será que se vuelven amigos y son un super equipo? ¿Será que la nueva Hawkeye va a ser algo importante? ¿Será que Hawkeye renuncia y se vuelve Ronin? ¿Será que el perro tiene poderes? ¿Será que va a aparecer Oldman Logan? ¿Se va ¿Qué hijo de putas va a pasar? Pues me abre expectativas y eso me gusta. Gracias.
Pero entonces, el juicio de que abra las expectativas es el mismo juicio que estoy haciendo yo.
No.
Pues la verdad lo que yo voy a decir.
Usted no está viendo nada, de la serie. Y yo sí lo puedo decir mal.
Uy, espere que
yo
llegó sí el Nemesis.
Que a mí me parecía mal.
Llegó el Nemesis de Boris.
El mosquito. Como yo estoy diciendo a mal las suposiciones, entonces es lo que uno no debería ver. Pero como la están diciendo a bien, abre cosas. Como, no a mí las cosas que abre me parecen ridículas.
Bueno, mal, está bien, sí.
Yo lo que creo es que los dos, los dos están adelantándose a las cosas. Es una escena corta que a mí me pareció chévere. Me pareció chévere que esta vieja visitara la tumba de la hermana. Eso me pareció cool. Me pareció chévere que le silbara y al final con momentos se silbaban ellas. Eso me pareció bonito. Que dejara el muñequito. Eso está muy bonito. Que llegara esta vieja a rayar el parche. Pues esa vieja raya el parche, lo cual me parece cool. Y lo dejó acá y es como un ¡ja! ¿Quién sabe qué pasará? Pues marica, ¿quién sabe qué pasará? ¡Punto! Ustedes le están metiendo mucha tiza para cualquiera de los dos lados. ¿Cuál es la maricada?
Sí. Coincido que le metí mucha tiza y que critico que hice lo que critiqué de Juan Dapo. Es cierto. Sí.
Pero lo entiendo. Juan Dapo, uno se emputa con lo que dice Juan Dapo y toca rebatirle.
Te volviste el que juraste destruir, Boris.
Sí, no, y es cierto. Sí, no, aquí acepto frontalmente mi derrota argumental. Pero a mí me gusta en serio es que abre cosas. Y yo creo que eso se los dije en el capítulo de Endgame. Que a mí lo que no me gustó de esa película es que no habría historias. Y ustedes me dijeron, no, es que el objetivo de esta película es no abrir, exacto, es cerrar cosas. Y dije, está bien, tienen razón. Aquí estoy diciendo, esto va a abrir historias, y Juan Dapo ya inmediatamente cierra la puerta a decir, pero la historia es una mierda.
La historia que no me han contado es una mierda.
Sí, es una mierda.
Yo acepto.
Ahora.
Sí. ¡Ah! Pero aquí me defiendo porque es que me parece una mierda porque me parece repetitivo. Y es lo que pasó por encima al yo decir Fórmula Marvel.
Cuando nos cuenten esa historia, si la historia es que resulta salir una Nick mierda, Fury. Yo acepto que Wanda pues nos diga, se los dije. Pero sí, toca esperar.
Sí, yo estoy abierto a cerrarme la jeta y decir, yo soy la primera persona en el mundo que quiere que la serie de Hawkeye sea buena, evidentemente.
Sí, es verdad.
Pero si veo que es una mierda, voy a ser el primero en decir, fuck, me equivoqué, Wanda pues tiene razón, y medio mundo que dice que Hawkeye ni siquiera merece una serie, tiene razón. lo diré.
Yo acepto mi derrota argumental como Boris. Es como, vale, sí, yo soy el primero que juzgo los trailers que no deberían, ta, ta, ta. Tiene razón, estoy prejuzgando las cosas y tal. A mí lo que me molesta sobre todo y lo que me causó este odio tan visceral es volver a ver a Nick Fury reclutando a los Avengers. Eso es lo que me parece harto y creo que esa es mi molestia principal. Porque cuando aparece Nick Fury al final de las primeras películas del universo de Marvel es como, ¡ah, marica, es una chimba, están formando un equipo! Aquí es como, ya sé exactamente lo que está pasando.
Sí, pero hay una contraparte y es que sigue existiendo, o sea, que no está formando el equipo de superhéroes.
Vale.
Porque, pues, no, digo, Nick virus. Fury todavía está. O sea, no es como, ¡ay, cambiamos de Nick Fury y ahora es exactamente lo mismo! No. Están creando una contraparte distinta. Sí, ok, puede que lo estén haciendo con la misma fórmula, pero no podemos decir que están creando lo mismo.
Sí, toca ver.
Pero pues, ese es mi problema. Sí, o sea, eso es lo que me causa esta reacción visceral y toca ver qué pasa.
¿Sabe qué es lo que a mí me gusta de esta vaina? Es que si eventualmente están haciendo un equipo de villanos, es que dejen el concepto de villano desechable y tengan como un poquito más de coherencia. Que los villanos duren un poco más. Es otra opción. No estoy diciendo que esto va a pasar, solo abro puertas, las que Juan Dapo luego le gusta cerrar. Pero
pues abre una ventana. Puerta. Cuando Juan Dapo cierra una puerta.
Ese es el hobby de Dios. Sí. Cerrar puertas y abrir ventanas.
Igual creo que no son villanos, sino antihéroes.
Breaking Bad Marvel.
Sí, porque los villanos mueren. Se caen de torres y altas. At some point we all have to choose between what the world wants you to be and who you are. My choice.